Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva semana del lunes 2 de marzo. Una jornada que hemos comenzado con fuerte viento, ha estado soplando el viento toda la noche. La sierra se encuentra en aviso naranja, es decir, aviso alto, por rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros a la hora. Y en el resto de la región se mantienen también los avisos de emergencia. De hecho, en la capital se ha decidido cerrar por seguridad el Retiro, así como otros 8 parques, por si acaso. El invierno ha regresado de repente después de que en febrero hemos tenido temperaturas más altas de lo normal, un mes en el que ha llovido muy poco. La lluvia, por cierto, ha regresado también desde ayer, noche, tarde-noche, a nuestra región. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur y no pasaremos de los 15 grados, aunque el viento hará que la sensación térmica sea aún menor. El frío ha vuelto en el momento en el que los casos de positivo por coronavirus alcanzan los 83. Desde que se iniciara esta crisis, de ellos 81 están ingresados, ya hay 2 altas. Solo hay 4 regiones en las que no se ha detectado ningún caso, son Galicia, La Rioja, Murcia y Aragón. Por contra, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades donde más se han registrado, en concreto 15 en cada una de ellas. Preocupan de manera especial 5 personas en estado grave, 2 de ellas en Torrejón de Ardoz, localidad en la que se han registrado contagios en personas que no habían estado en países de riesgo. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno de España.
Es una de las zonas que tenemos mucho interés. Se están barajando varias hipótesis de investigación ahora mismo. Sí que es cierto que hemos podido identificar algunas personas con sintomatología compatible previas al caso índice y que habían tenido contacto con esta persona. Los detalles de los movimientos y las relaciones de estas personas con posibles casos infectados importados no los tenemos todavía. Yo creo que los tenemos muy en breve.
Veremos cómo comienza la semana. Por cierto, que en Ecuador, una mujer vecina de Torrejón permanece ingresada en estado crítico tras viajar a ese país y dar positivo en coronavirus. Es el primer caso que se registra en Ecuador, importado desde España, desde Torrejón. Hoy el Ministerio de Sanidad va a reunirse por videoconferencia con los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña, donde se han registrado los casos no importados y se sigue en distintas líneas de investigación, como decía el portavoz del Ministerio, Fernando Simón. Veremos cómo amanece la jornada en cuanto a la bolsa, que es un indicador de pánico bastante notable, como se ha podido demostrar la pasada semana, donde se ha vivido una pérdida de un 11%, 70.000 millones de euros, la peor semana de la bolsa española desde el año 2010. Veremos cómo llevan la jornada los inversores y cómo se comportan a lo largo de estos días, una vez que ya ha quedado constancia que el pánico inundó la bolsa por el coronavirus ante la expectativa de una pandemia mundial y de un parón económico la pasada semana. La crónica política viene marcada por las precampañas, distintas precampañas, por ejemplo la de Cataluña, que comenzó el sábado en Perpiñán en un acto de insurrección, uno más del fugado Puigdemont y los otros fugados de la justicia española, que anunciaron la lucha definitiva por la independencia en territorio francés, en una localidad donde tiene uno de sus graneros de voto la ultraderecha francesa, en Perpiñán. Pues ahí, acogido por las autoridades locales de la ultraderecha, pues Puigdemont y compañía organizaron un aquelarre nacionalista, un acto identitario reivindicando la independencia de Cataluña en suelo francés. Habría que preguntarse si hubiera sido posible, sin que el Estado francés hubiera abierto la boca, un acto similar en España del independentismo corso con fugados de la justicia francesa, por ejemplo. Si eso podía haber ocurrido en España y el gobierno de Francia se hubiera quedado tan tranquilo, igual de tranquilo, al ver cómo fugados de la justicia española organizaban un mitin de ese calado sin que nadie dijera nada en Francia. Hay encuestas, bastantes encuestas diseminadas en la prensa esta mañana. Les resumo lo fundamental. En ABC, encuesta de elecciones en Cataluña, que todavía no tienen fecha, le daría la victoria a Esquerra Republicana de Cataluña, el segundo puesto al PSC y el tercero a Juntos por Cataluña. Se vislumbra en esa encuesta una coalición de Esquerra con Podemos que podría apoyarse en el Partido Socialista de Cataluña, a imagen y semejanza a lo que está ocurriendo en el Gobierno de España, pero en este caso con el PSC como socio externo de ese gobierno de coalición entre Esquerra y Podemos. La noticia más relevante de esa encuesta, además de ese triunfo de Esquerra, es el desplome de Ciudadanos, que pierde 24 escaños, y el Partido Popular, que sube en su representación. Lo que no anuncia esa encuesta la posibilidad de que fueran juntos el PP y Ciudadanos. No, van por separado. También entra Vox en el Parlamento de Cataluña, según esa encuesta. En cuanto al País Vasco, pues en La Razón, lo que dicen los compañeros de La Razón, es una encuesta de NC Report, es que la coalición PP-Ciudadanos conseguiría repetir el resultado que tiene el Partido Popular y que el PNV con el PSOE tendría mayoría absoluta. Ayer en el País Vasco estuvo el presidente del gobierno, se comprometió a desarrollar todo el Estatuto de Guernica y eso incluye el traspaso de las pensiones, la ruptura de la caja única. Sánchez además realizó una apuesta por lo que él llama el diálogo en materia territorial.
Diálogo pese a las zancadillas y los obstáculos. Se abrirá paso sobre el empecinamiento. Que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años.
Diálogo que basa el presidente del gobierno en la cesión de más transferencias, en el caso del País Vasco 37, y como les digo, eso incluye las prisiones o las pensiones. En cuanto a lo que es Galicia, hay un par de encuestas este fin de semana, una hoy en El Español, que le deja a Feijóo al borde de la mayoría absoluta porque el escaño que le falta lo obtendría Vox. En cambio, en La Voz de Galicia le da por garantizada la mayoría absoluta, aunque pierda 2 escaños. Ayer en Orense, Feijóo estuvo acompañado del presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente Rajoy. Casado acusó a Pedro Sánchez de atacar a Galicia y al presidente de la Xunta, Feijóo, para imponer su revisionismo del Estado de las Autonomías.
Ya que ahora controla en su negociación en la mesa de Puigdemont, es decir, de Torra, el futuro de Cataluña, ya que pretende ser el socio del PNV, resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica, Galicia, esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda, y por eso ataca a Feijóo, y por eso ataca a Galicia, y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del gobierno, más que para insultar.
Así hasta el día 5 de abril, que tenemos elecciones en el País Vasco y en Galicia. Ya veremos en Cataluña cuando se concreta la fecha de las elecciones. Por cierto, que un apunte más en la crónica política, hablando de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, que aspira a ser reelegido al frente de su formación el próximo 21 de marzo, ha propuesto eliminar el tope salarial para los cargos de Podemos. Nuevo código ético. Ahora ya que hemos llegado al poder, ya quitamos el tope salarial, ya no estarán 3 salarios mínimos, sino en un porcentaje. El tope salarial fue una de las banderas que exhibió la formación morada cuando llegó a las instituciones y de lo que siempre ha presumido. Además, también se quiere eliminar el tope de límite de mandatos y que se pueda seguir en el cargo el tiempo que uno lo estime oportuno sin limitación de mandatos. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid, que por supuesto después analizaremos a eso de las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Antes, otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas reclama al centro político.
La portavoz de Ciudadanos, en plena campaña por encabezar su partido, reclama el liderazgo de la formación naranja para conformar una candidatura de centro y evitar, asegura, que Pedro Sánchez gobierne durante 10 años.
España condena rotundamente el ataque físico contra Guaidó.
Condena los hechos ocurridos el sábado cuando la comitiva de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, fue disparado por un grupo de hombres armados, causando 6 heridos, ninguno de gravedad.
España y Bolivia acuerdan una hoja de ruta para normalizar sus relaciones.
Las ministras de Asuntos Exteriores de ambos países buscan solventar el incidente ocurrido entre diplomáticos españoles y la policía boliviana ante la residencia de la embajadora de México en La Paz el pasado mes de diciembre.
Balance de tráfico del fin de semana.
Las cifras de la DGT apuntan a 5 accidentes mortales en los que 8 personas han perdido la vida. El más grave ha tenido lugar en Tarragona, donde una salida de vía ha provocado 3 muertes.
Las ayudas al campo costarán casi 3 millones de euros.
Estimación realizada por el Gobierno sobre el impacto de las medidas contenidas en el decreto ley recientemente aprobado y cuyo principal coste serán las bonificaciones a la conversión de contratos del sector primario.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos en el vertedero de Zaldívar.
Aún sin noticias de los 2 trabajadores sepultados el pasado 6 de febrero en el vertedero, las labores de los efectivos de búsqueda se centran en liberar espacio para poder mantener el ritmo de los trabajos.
Detenido menor por una supuesta agresión sexual.
La Guardia Civil ha detenido al menor en una pedanía de Roquetas de Mar, Almería, acusado de agredir sexualmente a una menor a la salida de un local de ocio.
Se agrava la situación en la frontera entre Grecia y Turquía.
Miles de refugiados buscan acceder a Europa con la permisividad de las autoridades turcas, que cifran en más de 100.000 personas los inmigrantes que habrían abandonado el país. Grecia acusa al gobierno de Erdogan de dirigir el asalto y repele a los inmigrantes en la frontera.
El gobierno de Afganistán critica el acuerdo de Estados Unidos con los talibanes.
El presidente afgano Ashraf Ghani advierte de que Estados Unidos no tiene autoridad voluntad para decidir sobre la liberación de prisioneros insurgentes, toda vez que el acuerdo con los talibanes implica la salida de 5.000 presos y abandonar el país en 14 meses.
Muere el poeta nicaragüense, el sandinista Ernesto Cardenal.
A la edad de 95 años en Managua, fue una de las figuras clave de la teología de la liberación y está considerado uno de los autores más prestigiosos de América Latina, con sus obras traducidas a 20 idiomas y múltiples reconocimientos.
Casi 100.000 personas han visitado Arco.
IFEMA cierra su edición número 39 de la feria, realizando un balance muy positivo, tanto por el número de visitantes como por el alto ritmo de ventas registrado por parte de las 209 galerías internacionales presentes en el certamen.
El Real Madrid recuperó anoche el liderato de la Liga
al imponerse en el Clásico al Barcelona por 2-0, goles de Vinicius y Mariano, y aventaja en un punto el equipo de Quique Setién. El Getafe se mantiene cuarto y el Atlético quinto tras empatar con el colista, mientras que el Leganés se sitúa penúltimo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Ahora contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del lunes 2 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hasta ahora contamos que el protagonista sigue siendo el viento. Seguro que lo han escuchado soplar durante toda la noche y lo van a seguir haciendo durante gran parte del día. Y además, fuerte, Pablo López.
Tanto es así que el centro de emergencias 112 ha comunicado a ayuntamientos y organismos oficiales la previsión de vientos fuertes para las próximas horas. En la sierra soplarán vientos de 100 kilómetros por hora hasta las 6 de esta tarde, y en el resto de la región las ráfagas alcanzarán los 80 kilómetros por hora. Por ello se recomienda precaución a la hora de conducir y de caminar por zonas de riesgo. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución. Si van a coger su vehículo privado, mucho cuidado a la entrada y a la salida de los túneles donde se producen remolinos de viento, y también, por supuesto, a los motoristas y a los ciclistas. Y también a los ciudadanos en general, que retiren de balcones y terrazas cualquier tipo de mueble de plástico, de macetas y de enseres que puedan caer en la vía pública. Y también que extremen la precaución cuando transitan por zonas arboladas, ya que pueda haber algún desprendimiento de rama de árbol. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier emergencia, llamar siempre al 112.
Bueno, y mucha precaución en la carretera a esta hora con el viento. Vamos a saber cuál es la situación exacta. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora no hay incidencias que destacar, pero sí que la meteorología puede condicionar la circulación. Pueden encontrar pavimento deslizante y lluvia intermitente en gran parte de la comunidad, así que, como les decimos, extremen la precaución al volante.
Gracias, DGT. Como les decimos, la noche ha estado muy marcada por la lluvia y por el viento, y ha mantenido muy activos a los bomberos. La crónica es de nuestro compañero de Telemadrid, Íñigo Ortiz.
El viento ha sido el protagonista absoluto esta madrugada en toda la Comunidad de Madrid, y especialmente en la capital, donde ha soplado muy fuerte durante toda la noche. Un viento que ha provocado numerosas salidas por parte de los bomberos, que han tenido que trabajar a destajo para sanear fachadas y cornisas, para retirar farolas que han caído en la vía pública y también para retirar árboles y ramas. Algunos de estos árboles han sido árboles de grandes dimensiones, como el que caía en torno a las 3 de la madrugada en la calle Valde Rodrigo, en Dehesa de la Villa, un árbol que caía en un vehículo estacionado que ha quedado totalmente destrozado. También poco antes caía en la calle Fernández Caro otro árbol, en esta ocasión caía sobre un contenedor de basuras, y finalmente ha terminado cayendo en un vehículo estacionado. Como digo, numerosas salidas de bomberos esta madrugada porque estamos en alerta por fuertes vientos en toda la Comunidad de Madrid, una alerta que continuará durante toda esta jornada de lunes, así que, ante todo, mucha precaución.
Buen consejo. Pues el fuerte viento que sopla en Madrid es, además, Pablo, el responsable de que a esta hora el Retiro y otros 8 parques estén cerrados al público.
Y así van a seguir al menos hasta las 8 de esta tarde. Además del Retiro, la Quinta de Fuente del Berro, las Quintas de los Molinos y de Torre Arias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste y los parques Juan Carlos I y Juan Carlos II también permanecerán clausurados. No se reabrirán hasta que los técnicos de la Dirección de Gestión del Agua y Zonas Verdes, pertenecientes al área de Medio Ambiente y Movilidad, lleven a cabo las labores de inspección del arbolado.
Vamos a cambiar de asunto, porque este lunes también es un día importante para el transporte público madrileño. Y lo es porque los autobuses Lanzadera, desde Manzanares hasta la estación de cercanías de Colmenar, comienzan a funcionar hoy lunes, una medida con la que se trata de paliar las dificultades que provoca a los vecinos las obras que se llevan a cabo en la carretera M607. Este servicio se va a prestar todos los días laborables de lunes a viernes, con horarios de salida que desde Manzanares el Real comienzan a las 6:15 de la mañana, para hacerlo posteriormente a las 7:35 y a las 8:55. La salida desde Colmenar Viejo se efectuará a las 5 y a las 6:20 de la tarde. Asimismo, varias líneas que operan en la zona van a modificar sus horarios. La línea urbana L2 de Colmenar va a realizar una nueva salida desde el cuartel de las FAMET a las 3 de la tarde, y la línea interurbana 725 adelanta la salida de Bustar Viejo a las 6 de las 6:05 a las 5:55. No dejamos esta zona ni los autobuses porque los alcaldes de 7 municipios de la sierra se concentran a primera hora de la mañana en la parada de autobuses de Soto del Real para protestar por la escasa frecuencia del servicio y para denunciar los problemas que viven a diario sus vecinos para poder trasladarse a Madrid para estudiar, trabajar o hacer cualquier tipo de gestión. Los autobuses Lanzadera, anunciados por la comunidad, dicen que no son suficientes para solucionar el problema y piden una reunión con el consejero de Transportes. En crónica de sucesos, la Guardia Civil está investigando la muerte de una anciana de 83 años que falleció el pasado sábado tras caer por las escaleras de su chalet en la calle San Francisco de Ciempozuelos.
Los agentes tratan de averiguar si se trata de una muerte violenta y si la mujer pudo ser empujada por un policía local de 53 años que cuidaba de ella desde hace 3 años y que era el supuesto beneficiario del testamento, pese a no ser familiar directo, ya que la mujer no tenía descendientes. Y es que, según publica El Mundo, los primeros indicios apuntan a que pudo ser empujada y descartan que fuese un accidente. Precisamente el policía local que estaba con ella en ese momento fue el que avisó al 112 alertando de que la mujer se había caído por las escaleras. Cuando los médicos del SUMA llegaron, solo pudieron confirmar la muerte de la anciana. El policía fue interrogado sobre lo que había ocurrido y ofreció versiones distintas, por lo que los agentes empezaron a sospechar de él. Luego sufrió una crisis de ansiedad y fue ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdemoro.
Al parecer, la investigación también tiene en cuenta que hace un mes la mujer sufrió varias heridas en un accidente de tráfico cuando iba de pasajera en un vehículo sin cinturón de seguridad. Los agentes creen que el conductor de ese coche era también el policía local. Y hoy está previsto que comience el juicio contra un joven acusado del asesinato de otro en Fuenlabrada. Ocurrió el 20 de agosto de 2017, cuando el juzgado ahora participaba en una reyerta y asestó varias puñaladas en el cuello a otro joven de 21 años y nacionalidad dominicana, que acabaron provocándole la muerte. El acusado se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel por un delito de homicidio. La fiscalía también pide 3 años de prisión para otras 2 personas implicadas en esa pelea. Cambiamos de asunto, vamos ahora con los malos humos, los de muchos coches que circulan por Madrid. Según publica el diario El Mundo, el ayuntamiento vigilará sus emisiones y podrá sancionar, inmovilizar o retirar de la circulación a aquellos vehículos que no pasen el control de humos. Lo hará posible la nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad, Loli Jurado.
La norma que previsiblemente entrará en vigor el próximo verano establece que los vehículos que expulsen emisiones excesivas en carretera podrán ser detenidos por la policía municipal o por un agente de movilidad que les advertirá de la obligatoriedad de pasar el control de humos de la ITV. En el caso de que el titular del automóvil incumpla este requerimiento sin justificación, la administración municipal podrá iniciar un procedimiento sancionador. Además, el ayuntamiento podrá proceder a la inmovilización o retirada del vehículo cuando la emisión de humos sea de especial intensidad o se hayan activado las medidas de actuación en episodios de contaminación.
Y no dejamos la calidad del aire en Madrid. Según ABC, eventos como el Orgullo o Mad Cool estarán obligados a ser sostenibles y a presentar una memoria de impacto ambiental.
Afectará a citas que congreguen a más de 5.000 personas y se celebren en el exterior. Sus organizadores deberán aportar previamente una memoria que garantice medidas preventivas y correctoras para evitar efectos efectos negativos en el medio ambiente relativos a ruidos y vibraciones, gases, contaminación lumínica, limpieza, vertidos y ocupación del suelo. Aunque de momento el texto no es definitivo y deberá someterse a consulta y alegaciones, la ausencia de esta memoria será equivalente al incumplimiento y se consideraría como una infracción grave que podría desembocar en la negativa a celebrar el evento. En los casos de actividades multitudinarias de carácter público, como fiestas patronales, por ejemplo La Paloma o San Isidro, será el propio ayuntamiento el responsable de elaborar la memoria medioambiental.
Bueno, y sobre esa ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad también da detalles hoy La Razón. Cuenta que el ayuntamiento contempla que los inmuebles que se levanten después del verano deberán contar con puntos de recarga eléctrica, así como medios de reserva para el autoconsumo de energías renovables. Más cosas, aproximadamente 500.000 de personas se han congregado este domingo en el cementerio de la Almudena para gritar contra el alcalde y para unir sus voces en torno a las Nanas de la Cebolla, en homenaje al poeta Miguel Hernández, cuyos versos han exigido que vuelvan al memorial del que han sido eliminados por orden del consistorio. La crónica es de Sergio Rodríguez.
Escritores como Almudena Grandes, Luis García Montero o Ima Chacón han leído los versos del poeta de Orihuela ante las tapias del cementerio, donde fueron fusiladas casi 3.000 personas entre 1939 y 1944 y cuyos nombres también han sido eliminados del monumento. El poeta, catedrático de literatura y actual director del Instituto Cervantes desde 2018, recitaba estos versos.
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León, Felipe. Hablemos sobre el vino y la cosecha.
Entre gritos de no pasarán y alcalde dimisión han exigido verdad, justicia y reparación para el poeta, para los fusilados y para una de las 13 rosas, Julia Conesa, cuyo último alegato escrito, que mi nombre no se borre en la historia, también se ha borrado del monumento. El memorial fue ideado en el mandato de Manuela Carmena, pero el gobierno municipal ha argumentado ahora que se trata de una decisión motivada por el comisionado de la memoria histórica, que recomendó que no existieran los nombres de las víctimas ante la posibilidad de que eso generase más heridas de las que supuestamente venía a reparar y para evitar actos vandálicos. El acto ha concluido con centenares de personas cantando Las Nanas de la Cebolla.
Soledad es medida, cárcel me arranca.
Y mientras esto ocurre aquí en Madrid, centenares de vecinos de Valdemoro se han manifestado en la Plaza de la Piña para reclamar la construcción de un colegio de educación especial que llevan pidiendo desde hace 5 años. La Comunidad de Madrid se había comprometido a llevar adelante esa iniciativa, pero el proyecto, al parecer, Paz Guadamillas, se ha paralizado.
La concentración la ha convocado la Asociación Coesval de Familias de Niños con Diversidad Funcional de Valdemoro. El municipio no cuenta con ningún colegio para alumnos con necesidades especiales y esto les obliga a desplazarse a Parla o Aranjuez, lo explica Lucía Bonilla, presidenta de Coesval.
Se tarda 1 hora de ida y 1 hora de vuelta con el problema que conlleva para ellos, porque claro, hay niños que le dan ataques epilépticos.
En 2018, el Ayuntamiento de Valdemoro cedió una parcela de 10.000 metros cuadrados en la calle Felipe II para su edificación. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la Dirección de Área Territorial Madrid Sur comunicó que la obra no era prioritaria.
Nos han dicho que bueno, que hay otras prioridades y que el dinero ya no está ni está presupuestado siquiera.
Nos sentimos engañados. Ahora hay gente pues pasándolo muy mal, casi con depresión, porque era una ilusión que llevamos 5 años luchando.
Los vecinos argumentan además que la construcción aliviaría el abarrotamiento que sufren los centros de otras localidades.
Los colegios que tenemos de referencia están saturados, por ejemplo en Aranjuez, que están teniendo que dar clases de logopeda en cuartos de baño.
La Consejería de Educación ha manifestado que no está previsto que se inicien las obras de forma inmediata. La decisión también afecta a familias de Ciempozuelos y Pinto, que estaba previsto que atendiese el centro.
Y nos vamos a San Sebastián de los Reyes. Su ayuntamiento ultima la instalación de 37 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos que, sumados a los 12 ya dispuestos en centros municipales, convierten a Sanse en la ciudad española más cubierta en relación metro cuadrado por habitante. Patricia Cristóbal.
El ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha invertido 51.200 euros en adquirir 37 nuevos aparatos que sirven para reanimar al paciente tras una parada cardiorrespiratoria mediante una descarga eléctrica que le permite recuperar su pulso normal. Bien, pues el consistorio ha decidido iniciar también una campaña titulada Sanse Cardioprotegida para informar a los vecinos de dónde está cada desfibrilador a través de un mapa actualizado que refleja que los aparatos estarán en todos los centros educativos, bibliotecas, polideportivos, el centro de empresas o el centro de mayores, además de las dependencias de la policía. El jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, recalca que lo importante es que la máquina, antes de dar la descarga, comprueba que efectivamente estemos ante una parada cardiorrespiratoria.
Alguien totalmente ajeno a este mundo, pues le puede parecer una parada o no. Con este aparato se lo pones y él te va a guiar si es o no.
En los próximos días también recibirán información los trabajadores de los centros municipales para saber usar estos aparatos.
Prensa de Madrid, que cuentan esta mañana los periódicos.
Pues en la primera de Mundo Madrid encontramos este titular: la España vaciada se muda a Madrid. La comunidad atrae al 39% de las personas de 25 a 39 años que dejan sus regiones de origen. El 65% son universitarios. Así se desprende del estudio Descapitalización Educativa y Segunda Oleada de Despoblación realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. En las páginas de ABC Madrid, grandes eventos como el Orgullo y el Madcool, obligados a ser sostenibles. El ayuntamiento ultima una nueva ordenanza de calidad del aire que forzará a los promotores a presentar una memoria de impacto ambiental. En el país, Madrid, la selección étnica del alquiler. Las fuertes subidas de precios en Lavapiés ponen en peligro la identidad multicultural del barrio y genera angustia entre bangladesíes y senegaleses. El alquiler en Lavapiés ha subido año tras año desde 2014 y ya se sitúa en 1.406 euros mensuales para un piso de tamaño medio, es decir, unos 75 metros cuadrados. Y en La Razón, los nuevos edificios deberán ser verdes a partir de otoño. La Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Ayuntamiento contempla que los inmuebles que se levanten después del verano deberán contar con puntos de recarga eléctrica, así como medios de reserva para el autoconsumo de energías renovables. El Ayuntamiento quiere que tanto las viviendas como los bloques de oficinas cuenten sin excepción con este tipo de medidas.
Esmerche lanza su nuevo álbum, es el noveno de su carrera discográfica, Ángeles Martín.
Y lleva por título Es ahora, cuenta con 10 canciones compuestas y producidas por ella misma, entre ellas esta que escuchamos, Lo que me dé la gana. Nuevo álbum con un renovado sonido, pero siempre fiel a su característica forma de componer. Hoy vamos a tenerla aquí en Buenos Días Madrid, va a ser a las 12:30 de la mañana.
Que feminismo es libertad, me pongo minifalda porque quiero. Y muy corta si me dicen que no puedo. Tengo sin capote para lanzarme al ruedo, aunque eso sí, ya no comprendo a los toreros. Y mira, uso tacones cuando quiero. No soy como tú y no pasa nada de nada. Y aunque digas lo que digas, siempre haré lo que me dé la gana. No soy como tú y no pasa nada de nada. Y que cada una sea quien quiera ser. No me he puesto nada en ningún lado. Que lo digan, yo con esto me he encontrado. Que no me enfado si a mí no me dicen mi hembra. Perdona que esto no me ofenda. Yo rabio cuando sufro algún desprecio. De los que por ser mujer me hacen de menos. Rabio con la envidia de los sin talento, con los que se hacen dueños de lo ajeno. Y mira, uso tacones cuando quiero. No soy como tú y no pasa nada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora encontramos ya intensidad de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también la A4 en Pinto y en Butarque, A42 en Parla y en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2. Además, por cercanía en Segovia, en San Rafael, hay un camión que está incendiado y está cortada esa vía, la AP6 en sentido Coruña. Hay desvíos por el puerto de los Leones, así que tengan precaución en ese punto.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe al comienzo de esta jornada. Lunes 2 de marzo, un día en el que el invierno ha regresado a la región. Hemos comenzado todo el día con lluvia y sobre todo con viento. Está lloviendo desde ayer, ha soplado el viento durante toda la noche. Alerta especialmente en las sierras, las rachas de viento podrían alcanzar los 100 kilómetros hora. También en la ciudad de Madrid se han cerrado los principales parques, empezando por el Parque del Retiro. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en la zona sur. La máxima prevista hoy es de 15 grados, aunque la sensación es de frío por aquello del viento. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 2 de marzo. 83 son los casos de coronavirus en España. 81 permanecen ingresados, hay dos altas. Las comunidades con más casos son Madrid y la Comunidad Valenciana, 15 en cada una de ellas. Preocupan de manera especial 5 personas en estado grave, 2 de las graves están en Torrejón de Ardoz, localidad en la que se han registrado contagios en personas que no habían estado en países de riesgo, de ahí que se están estudiando tanto el origen del foco como la cadena de contagios, lo que llaman los técnicos y los científicos la trazabilidad. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y emergencias sanitarias.
Es una de las zonas que tenemos mucho interés. Se están barajando varias hipótesis de investigación ahora mismo. Sí que es cierto que hemos podido identificar algunas personas con sintomatología compatible previas al caso índice y que habían tenido contacto con esta persona. Los detalles de los movimientos y las relaciones de estas personas con posibles casos infectados importados no los tenemos todavía. Yo creo que los tenemos muy en breve.
Hablando de casos importados, en este caso exportados, una mujer ecuatoriana vecina de Torrejón permanece ingresada en su país, en Ecuador, en estado crítico tras viajar allí y dar positivo en coronavirus. Es el primer caso que se registra en Ecuador. Hoy el Ministerio de Sanidad va a reunirse por videoconferencia con los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña, donde se han registrado estos casos no importados. Recuerden que la Consejería de Sanidad de Madrid tiene puesto a su disposición un teléfono gratuito para cualquier información relacionada con el coronavirus, es el 900-102-112-900-102-112. La crónica política viene marcada por las precampañas electorales, sí, otra vez precampañas electorales, en un sin parar y en un sin fin. Dos campañas convocadas para las elecciones del 5 de abril, para los parlamentos regionales del País Vasco y de Galicia, y otras elecciones anunciadas pero no convocadas en Cataluña. Campaña en Cataluña a la que ha entrado el fugado Puigdemont y los otros fugados en el acto de insurrección en Perpiñán, anunciando la lucha definitiva contra el Estado en suelo francés, en Perpiñán, una zona de Francia dominada políticamente por la ultraderecha. De hecho, los ultras locales contribuyeron a la realización de este acto electoral de Puigdemont y de desafío al Estado. ¿Alguien se imagina un mítin de los independentistas corsos con fugados en suelo español, sin que ninguno de los dos gobiernos dijera nada? En este caso es lo que ha ocurrido en el sur de Francia, con ese acto multitudinario en el que Puigdemont anunció la lucha definitiva. Las encuestas, por ejemplo la de ABC, GAT3, hoy no le va nada bien a Puigdemont, porque es Esquerra Republicana quien ganaría las elecciones con claridad y podría formar un gobierno de coalición con quien le pareciera oportuno, con el PSC, con Juntos por Cataluña también, o apoyarse primero en Podemos y luego hacer un acuerdo con el PSC para gobernar en un gobierno de coalición con el partido de Pablo Iglesias. Ciudadanos se desploma, pierde 24 de sus 36 escaños y el Partido Popular recupera terreno. duplicando y algo más su presencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña, y Vox entraría en el Parlamento Regional catalán. Eso en cuanto a Cataluña. La Razón ofrece un sondeo de intención de voto en el País Vasco que anuncia que el PNV y el PSOE podrían repetir la coalición de gobierno, pero con la mayoría absoluta que ahora no tienen. Es decir, conseguiría la mayoría absoluta la suma del PNV y del Partido Socialista. El Partido Popular, según esta encuesta, se recupera. Incluso podría tener un escaño más en su coalición con Ciudadanos. No entra Vox en esta encuesta de La Razón en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Ayer en el País Vasco estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciando que le va a dar todas las competencias al País Vasco.
Que el diálogo, pese a las zancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento. Que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años.
El diálogo es darle más competencias al País Vasco, incluidas las de prisiones o las pensiones, rompiendo la caja única. Por lo menos es el compromiso que tiene con el PNV de hablar del el reparto de la caja única de la seguridad social con el País Vasco a partir del año 2021. Como les digo, la coalición en el País Vasco del PP y Ciudadanos con el candidato Iturgaiz recuperaría parte del terreno perdido. En Galicia, lo que anuncia la encuesta hoy del Español es que el PP está al borde de perder la mayoría absoluta. Si entra Vox en el Parlamento Autonómico de Galicia, con un escaño le quitaría la mayoría absoluta a Feijóo, aunque La Voz de Galicia este fin de semana ofrecía una encuesta en la que, a pesar de la bajada de Feijóo, mantiene con holgura la mayoría absoluta. En Orense, mitin del Partido Popular, con la presencia del expresidente Rajoy y del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que criticó a Sánchez por querer remodelar la Constitución con los gobiernos autonómicos en Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia, vaciando de competencias del Estado esas comunidades autónomas.
Ya que ahora controla en su negociación en la mesa de Puigdemont, es decir, de Torra, el futuro de Cataluña, ya que pretende ser el socio del PNV, resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica, Galicia, esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda. Y por eso ataca a Feijóo, y por eso ataca a Galicia, y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del gobierno, más que para insultar.
Otra noticia destacada de la crónica política es que Podemos cambia su código ético. Y donde dije Diego, digo, o como se diga eso de digo, que no hay límite salarial y tampoco hay límite de mandatos. Que hemos llegado al poder y que ya se pueden cambiar los estatutos y por lo tanto ya no hay que poner límites, ni que el límite salarial no supere 3 veces el salario mínimo ni nada que se le parezca. Que no hay límite salarial y que tampoco hay límite de mandatos. Lo que tiene llegar al poder, que todo cambia y nada es. Aquí estamos en Onda Madrid contando noticias. Más noticias ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimada reclama el centro político.
La portavoz de Ciudadanos, en plena campaña por encabezar su partido, reclama el liderazgo de la formación naranja para conformar una candidatura de centro y evitar, dice, que Pedro Sánchez gobierne durante 10 años.
España condena rotundamente el ataque contra Guaidó.
Condena los hechos ocurridos el sábado cuando la comitiva de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, fue disparado por un grupo de hombres armados, causando 6 heridos, ninguno de ellos de gravedad.
España y Bolivia acuerdan una hoja de ruta para normalizar sus relaciones.
Las ministras de Asuntos Exteriores de ambos países buscan solventar el incidente ocurrido entre diplomáticos españoles y la policía boliviana ante la residencia de la embajadora de México en La Paz el pasado mes de diciembre.
Balance de tráfico del fin de semana.
Las cifras de la DGT apuntan a 5 accidentes mortales en los que 8 personas han perdido la vida. El más grave tenía lugar en Tarragona, donde una salida de vía provocó 3 muertes.
La ayuda al campo costará casi 3 millones de euros.
Estimación realizada por el Gobierno sobre el impacto de las medidas contenidas en el decreto ley recientemente aprobado y cuyo principal coste serán las bonificaciones a la conversión de contratos del sector primario.
Se mantienen los trabajos de búsqueda en el vertedero de Zaldívar.
Aún sin noticias de los 2 trabajadores sepultados el pasado 6 de febrero en ese vertedero. Las labores de los efectivos de búsqueda se centran en liberar espacio para poder mantener el ritmo de los trabajos.
Crónica Internacional, se agrava la situación en la frontera entre Grecia y Turquía.
Miles de refugiados buscan acceder a Europa con la permisividad de las autoridades turcas, que cifran en más de 100.000 personas los inmigrantes que habrían abandonado el país. Grecia acusa al gobierno de Erdogan de dirigir el asalto y repele a los inmigrantes en la frontera.
El gobierno de Afganistán critica el acuerdo de Estados Unidos con los talibanes.
El presidente afgano, Ashraf Ghani, advierte que Estados Unidos no tiene autoridad para decidir sobre la liberación de prisioneros insurgentes, toda vez que el acuerdo con los talibanes implica la salida de 5.000 presos y abandonar el país en 14 meses.
Muere el poeta atleta nicaragüense el sandinista Ernesto Cardenal.
A la edad de 95 años, en Managua, fue una de las figuras clave de la teología de la liberación y está considerado uno de los autores más prestigiosos de América Latina, con sus obras traducidas a 20 idiomas y múltiples reconocimientos.
Casi 100.000 personas han visitado Arco.
IFEMA cierra la 39 edición de la feria realizando un balance muy positivo, tanto por el número de visitantes como por el alto ritmo de venta registrado por parte de las 209 galerías internacionales presentes en el certamen.
Fútbol, el Real Madrid ha recuperado el liderato de la Liga.
Se impone en el Clásico al Barcelona por 2-0, goles de Vinicius y Mariano, y aventaja en un punto al equipo de Quique Setién. El Getafe se mantiene cuarto y el Atlético quinto tras empatar con el colista, mientras que Leganés se sitúa penúltimo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con lluvia y con viento que sopla fuerte, tanto es así que el centro de emergencias 112 ha comunicado a ayuntamientos y a organismos oficiales la previsión de vientos fuertes en las próximas horas. En la sierra soplarán vientos de 100 kilómetros por hora hasta las 6 de esta tarde y en el resto de la región las ráfagas están alcanzando los 80 kilómetros por hora. Esto ha provocado, Pablo López, que en primer lugar nos tengamos que marchar hasta el Retiro y otros 8 parques madrileños más.
Que a esta hora y hasta las 8 de la tarde se encuentran cerrados por las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que soplan en la capital. Además del Retiro, están clausurados la Quinta de Fuente del Berro, las Quintas de los Molinos y de Torrearrias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste y los parques Juan Carlos I y Juan Carlos II.
Este lunes es también un día importante para el transporte público madrileño.
Lo es porque comienzan a funcionar los autobuses lanzadera desde Manzanares hasta la estación de cercanías de Colmenar, una medida con la que se trata de paliar las dificultades que provocan los vecinos las obras que se llevan a cabo en la carretera M607. Este servicio se va a prestar todos los días laborables de lunes a viernes con horarios de salida que desde Manzanares el Real comenzarán a las 6:15 de la mañana para hacerlo posteriormente a las 7:35 y a las 8:55. La salida desde Colmenar Viejo se efectuará a las 5 y a las 6:20 de la tarde.
Aún no nos bajamos del autobús, Pablo.
No, porque los alcaldes de 7 municipios de la sierra se concentran a primera hora de la mañana en la parada de autobuses de Soto del Real para protestar por la escasa frecuencia del servicio y para denunciar los problemas que viven a diario sus vecinos para poder trasladarse a Madrid. Los autobuses lanzadera anunciados por la comunidad no son suficientes, dicen, para solucionar el problema. Piden una reunión con el consejero de transporte.
Pero esta mañana tenemos otra reunión, la de los consejeros de sanidad, para evaluar el impacto del coronavirus.
El ministerio tratará hoy por videoconferencia con las consejerías los datos de los que dispone para conocer el origen de los 9 contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación, entre ellos los de Madrid, en Torrejón de Ardoz, los de Andalucía, País Vasco y Cataluña.
La Comunidad de Madrid celebra una jornada sobre el papel de la mujer en el cine.
Lo hace con motivo del Día Internacional de la Mujer. La actriz Manuela Bellés, la guionista Aloch Arroyo y la directora Patricia Ferreira dialogarán con la periodista María Guerra sobre la situación actual de la industria cinematográfica.
Y a esta hora de la mañana estamos pendientes también, como cada jornada, de la agenda del día en las ciudades y en los pueblos de la región.
La primera ronda de nuestra ronda de corresponsales la hacemos en el oeste con María Martínez de Mora.
Nuevos vertidos en el Guadarrama este fin de semana. Hasta una cabra muerta han encontrado cerca del municipio de Móstoles. Ecologistas en Acción pide que se ponga en marcha cuanto antes la mesa de diálogo. Y para solucionar parte de sus vertidos en el municipio de Villaviciosa de Odón, una de las localidades afectadas, han comenzado los trabajos de construcción de la estación de bombeo de aguas residuales. Y muy cerquita en Alcorcón, hoy comienzan las clases de danza. Tras la salida de Víctor Ullate, el Ejecutivo adjudicó el servicio a otra empresa y hoy es el primer día de clase.
Siguiente parada en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
Tres Cantos inicia esta semana una consulta popular para que los vecinos puedan aportar ideas de cara a la próxima elaboración de un nuevo plan director del uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal en esta ciudad. El objetivo es iniciar una mejora real de la movilidad del municipio, además de fomentar y promover la movilidad en vehículos menos contaminantes. Por otro lado, el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Alcobendas comienza la semana solicitando reincorporarse a la Red Española de Ciudades por el Clima, una red que promueve la ejecución de políticas de desarrollo sostenible en todo el país e impulsa políticas locales de lucha contra el cambio climático. Actualmente la red está formada por 322 municipios de España. Y más de Alcobendas, porque hoy el gobierno local va a realizar una visita a la rotonda del Diversia en la avenida de Bruselas para comprobar el funcionamiento del tercer carril directo de salida hacia la A1 desde esa glorieta.
Y la última parada del día la hacemos en la sierra con Elvira de Luis.
Comienzan hoy las obras para mejorar la accesibilidad de las aceras de Torrelodones. Las reparaciones se extenderán durante marzo y las primeras semanas de abril. Se arreglarán las calles Señora Bienvenida hacia el número 27, la calle Arroyo del Coronel, próximo a la intersección con la calle Arroyo de los Viales, y la avenida de la Dehesa. En Hoyo de Manzanares ya está abierto el plazo para la primera marcha por las mujeres. Se celebrará el próximo sábado 7 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Mayor y tendrá un recorrido de unos 6 kilómetros. Y se abre la convocatoria del 10º Certamen Literario Ricardo León. Los adultos pueden participar en la categoría de poesía o narrativa y además hay una categoría infantil. Las obras se podrán entregar en formato digital o en papel en la Biblioteca Municipal de Galapagar hasta el 28 de abril de 2020.
Segunda entrega, decía, de nuestra revista de prensa, que cuentan los periódicos en primeras páginas, Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, El Mundo titula: la ley CELA reparte alumnos por razones socioeconómicas, permite a las comunidades autónomas que obligan a los colegios concertados a escolarizar a niños con pocos recursos para evitar guetos. ABC lleva a su primera una entrevista con Luis Planas, el ministro de Agricultura, ante la protesta del sector. Dice: o logramos que el campo sea rentable o más de media España se vaciará. En El País encontramos este titular: Rajoy, dos puntos, no es bueno que los extremismos condicionen gobiernos. El expresidente pide en un acto de la precampaña gallega con Feijóo y Casado que el centro-derecha gobierne solo. También en la portada del País: sanidad extrema, la vigilancia frente al virus en Torrejón, País Vasco y Málaga. Y en La Razón: Junqueras sale mañana de prisión para frenar a Puigdemont. La Generalitat le otorgó la semilibertad. Y una encuesta, la encuesta de NC Report, sobre elecciones en el País Vasco. La coalición PP-Ciudadanos deja fuera a Vox.
Las 6:47.
Onda Madrid. Deportes.
Importante victoria la que logró el Real Madrid anoche en el Bernabéu ante el Barcelona, 2-0. Permite a los de Zidane recuperar el liderato de la Liga en Primera División. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días, y así es. Más allá de los empates de Leganés y Atlético y la victoria del Getafe, el clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu centró anoche una vez más toda la atención no solo de la competición liguera, sino de todo el amplio mundo del fútbol y el deporte. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un triunfo absolutamente justo y merecido para el Real Madrid, incluso corto, porque en la segunda parte la verdad es que salvo los primeros 10 minutos el Real Madrid avasalló al FC Barcelona. La primera parte es cierto que estuvo más igualada y que tuvo mejores ocasiones el equipo catalán, pero fueron perfectamente desactivadas por un magnífico Thibaut Courtois. En esa primera parte el Real Madrid es cierto que también tuvo buenas llegadas, pero le faltó precisión en el último tramo del terreno de juego. En cualquier caso, 0-0 al descanso, minuto 25 de la segunda parte, Vinicius, uno de los mejores del partido, por fin abría la lata y conseguía el 1-0 para los madridistas, y Mariano en el tiempo de alargue, en el 48, un jugador que apenas ha contado este año para Zinedine Zidane, salía, primer balón que tocaba para hacer el 2-0 definitivo y cerrar el partido, demostrando que puede tener hueco en este Real Madrid, al menos como jugador revulsivo de cara a los segundos tiempos. Superior el Real Madrid al Barcelona en muchos conceptos, mejor el Real Madrid al Barcelona, victoria absolutamente justa de los madridistas, que vuelven a ser líderes de la tabla en Primera División y se vuelven a poner un punto por encima del Barcelona.
Pero hay más vida allá del clásico, y en el otro encuentro madrileño-barcelonés, el Atlético de Madrid empató en Cornellà el Prat ante el Español y suma un punto que no le permite estar en puesto de Champions. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. Le va a costar al Atlético de Madrid acabar esta liga en puestos de Champions. Falta de gol, de remate, de generar peligro, todo ello lo evidenció ayer ante el colista, empatando a uno en Cornellà. Tuvo un primer tiempo desastroso el Atlético de Madrid, sin apenas rematar, solo un disparo de Correa y un paradón de Diego López en el arranque de partido. Parecía que los colchoneros controlaban el choque, pero un fallo de cobertura dejó a Buley libre de marca y su centro no tocó Raúl de Tomás, pero sí Savic, que se introdujo el balón en su propia portería. Un disparo de Víctor Sánchez pudo significar el 2-0 a favor del Español, pero lo evitó Jan Oblak tocándolo justo para que la pelota fuese al travesaño. Nada más iniciarse la segunda parte, Saúl se sacó un disparo desde la frontal para igualar el partido. Tuvieron los madrileños unos buenos 20 minutos, metió en su campo al Español, pero no terminó de convertir en gol su buen juego. Con el aparente buen carrusel de cambios, salieron al campo Diego Costa, Joao Félix y Vitolo, el Atlético perdió ímpetu y no logró disparar a portería y no creó más ocasiones de gol. Tomás vio su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar el próximo encuentro ante el Sevilla en el Estadio Metropolitano.
Diego Pablo Simeone, técnico colchonero, valoró así el punto logrado en Barcelona.
Sabíamos de la necesidad del rival y obviamente la necesidad de nuestra. Creo que el partido siempre se vivió bajo la intensidad, la fricción, el aprovechar cualquier error que podía cometer cualquier equipo. En el primer tiempo creo que empezamos bien, después ellos mejoraron y en el segundo tiempo nos acercamos más al partido que queríamos jugar. Creo que de ahí dominamos por 25 minutos, ellos después entraron en el partido de vuelta. Y en el final ya fue más, te ataco, me atacás, a ver quién se equivocaba. Lo que le pido todos los fines de semana, trabajo, estar juntos, no, ni más ni menos que lo que hago todos los fines de semana.
Y Stefan Savic, defensor rojiblanco, se quejaba así del golpe que sufrió del españolista en barba y que no sancionó al árbitro.
Mi primera clara para mí es una roja de ejemplo, porque el jugador salta y no mira el balón y me da un codazo directamente en la boca y tengo dos dientes rotos ahí y no sé, solo no entiendo para qué sirve el VAR si no se revisan esas jugadas, porque para mí es una roja de ejemplar.
Por su parte, también el Getafe jugó a domicilio y ganó 0-1 ante el Mallorca en un partido serio de los de Bordalás, que se llevaron los 3 puntos de Son Mois gracias a un gol de Maximovic. El goleador azulón decía lo siguiente tras el choque.
Sí, claro, jugamos contra un gran rival que necesita 3 puntos para salir de la zona de peligro. Por ejemplo, en casa están jugando muy bien. Nosotros venimos después de 2 derrotas consecutivas. Venimos con necesidad de ganar y por fin ganamos un partido difícil. Bueno, nosotros todavía no pensamos en Champions, vamos paso a paso. Tenemos Europa League, Liga, vamos partido a partido. Tenemos ahora 2-3 días de descanso y preparar el partido en Celta en casa. En casa se gana y se pierde Liga.
Sigue el Getafe cuarto con esta victoria y el sábado el Club Deportivo Leganés empató a 1 en Butarque ante el Alavés del exentrenador pepinero Asier Garitano, con un gol del argentino Guido Carrillo que permite, como dice el técnico Javier Aguirre, pese a no ganar, seguir vivos en la lucha por la permanencia.
Yo creo que de esta manera seguimos de pie, los empates no sirven, bueno, pues no sirven, pero bueno, hay que seguir, mientras haya vida y esperanza, y no voy a dejar que nadie se relaje ni se baje del barco, nadie.
En segunda división, empate del Rayo Vallecano en el campo del Albacete a 1 y victoria del Alcorcón 3-4 ante el Fuenlabrada en el derbi madrileño de la Liga de Plata, que fue una auténtica locura. Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal levantó ayer en Acapulco, México, su título número 85 en la ATP tras imponerse en la final al estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-2.
Es un título importante para mí en un momento importante dentro de la temporada. Venía de tener un comienzo de año no malo, pero mejorable. Creo que llegué un poquito saturado a comienzo de año porque enlacé mucho. Tuve muy poco tiempo de descanso después del final de la temporada pasada con la Copa Davis y todo. Con lo cual, para mí esta semana era una semana importante, ¿no? Era una semana para coger confianza, para intentar hacer un buen resultado, y me voy de aquí con el objetivo más que cumplido, ¿no? Muy contento. Aparte, bueno, ganar uno de los mejores torneos del mundo, pues siempre es añadir algo más a mi carrera, ¿no? O sea que muy, muy contento por el momento actual, a disfrutarlo y después ya preparar lo que viene después, que será en vuelta.
Y de nuevo protagonismo este fin de semana para el coronavirus también en el deporte. Suspendidos partidos de la Liga Italiana de Fútbol, en la Suiza toda la competición, la media maratón de París, el Gran Premio de Motociclismo en Qatar o en ciclismo el Tour de los Emiratos también han sido aplazados. Pero lo que sí se va a disputar mañana es el partido del Real Madrid de baloncesto en Euroliga ante el Armani Milán en la ciudad italiana, aunque será a puerta cerrada, sin aficionados, con grandes medidas de seguridad, pero que no impedirá que lo contemos desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda cultural del día con Elvira de Luis.
Durante esta semana se podrá disfrutar de una de las grandes obras del género chico, Agua, azucarillos y aguardiente, en el Teatro de la Zarzuela. Es el último espectáculo del proyecto Zarza, el proyecto del Teatro de la Zarzuela que permite que los jóvenes hagan zarzuela para jóvenes. Nando López ha sido el encargado de adaptar el argumento de esta obra de Chueca, demostrando que los conflictos de entonces son completamente actuales en el siglo XXI. Nada es verdad. En cuanto hay dos personas en juego, todo pasa a ser automáticamente relativo. Esta tragicomedia de Ramón Paso, de humor negro y sexual, tiene como base cuatro historias urbanas que mezclan, abordando temas tan humanos como la infidelidad, la muerte, el amor o la soledad. Es las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales en el Teatro Lara.
Relativo, no puede ser que todo sea relativo. Que mi padre, que yo, que todo sea relativo. No puede ser relativo a qué.
Es que llego tarde a trabajar.
¿Dónde?
En el Ramón y Cajal.
¿Enfermera?
No.
¿Médico?
Vendo ataúdes.
Cuando estoy enamorado me siento bien.
A mí me crea ansiedad. Necesito que alguien me quiera, pero me da pánico la dependencia.
Me deseo a mí misma.
Con la España resignada, Manuel Espín nos traslada a la España de los años 50, la década desconocida, para devolver la imagen de un país que quiere dejar atrás los terribles recuerdos de la guerra y la posguerra para empezar a mirar hacia el futuro con esperanza. Su autor relata esta década a través de las mujeres.
Las mujeres han sido las grandes invisibles, las olvidadas y más en esa época, y merecía dedicarles un libro que es un libro de historia, pero también es un libro de ficción, es decir, mezcla ficción con no ficción, en la que ellas fueran el hilo conductor de un relato que ellas en esa época vivían, aunque fueran invisibles, entre comillas.
Y Viva Suecia toca esta noche en la Sala Galileo Galilei. Este joven grupo que nació en 2014 con su primer disco La Fuerza Mayor, en 5 años ya cuelgan el cartel de vendido por distintas salas. Hoy vuelven a Madrid presentando su último disco, El Milagro.